¿Han sentido en sus vidas como están en un pozo, ahogándose en el lodo de la vida, lleno de oscuridad, sin ninguna manera de poder salir solo? Quizá hasta sentir que alguien te ha echado en esa posición. Esta semana pasada lo he sentido, como estaba yo ahogándome en el lodo de todo lo que hay que hacer al llegar aquí de nuevo párroco. Quizá en sus vidas por enfermedad mental, por adicción, por la lucha de sobrevivir en este país, en frente de leyes injustas, de tratar de formar una mejor vida para sus hijos. Están trabajando 5, 6, 7 días, 10, 12 horas al día y sintiendo un agotamiento de que como está ahogando en el lodo, encerrado en la oscuridad, agotado, sin ninguna manera de salir de sí, más que anticipar que va a seguir lo mismo y poco a poco, pues morimos. A veces así sentimos la lucha de esta vida. Y vemos que en la primera lectura de hoy del profeta Jeremías, ahí lo echaron a Jeremías en un pozo lleno de lodo para que muriera lentamente, solo en la oscuridad. ¿Por qué? Bueno, en el caso de él, porque estaba profetizando al pueblo. Había 75 años sin profeta en Judá hasta que llegó Jeremías. En esos 75 años sin profeta, el pueblo de Dios se fue al pecado, dejó los mandamientos, ignoró al Señor y siguió cada cual lo que le daba el gusto. Y las cosas estaban decaídas en un sentido moral. Y Dios no llama a un experto del evangelio, de la lectura de Dios. Dios no llamó un predicador profesional. Jeremías era un señor que cuidaba a árboles, frutas para los pobres, que tenía que cortarles para que crezca y lo pudieran comer. Venía de un trabajo bien sencillo, de un trabajo agotada, de un trabajo que le pagaba nada y no era un experto de ninguna manera de cualquier cosa más de trabajar en la finca. Y a ese hombre Dios le dijo: proclama mi voluntad, dile al pueblo lo que yo quiero que digas. Señor, yo no soy profeta, yo no soy experto en la ley, yo no sé nada. Pero aún Dios lo llamó y comenzó en un tiempo malo, pues tenía que condenar al pueblo. Decir al rey: ese ejército que está alrededor de nuestra ciudad se nos va a destruir por nuestros pecados, se nos va a conquistar, pídeles perdón, pídeles términos para que no sigan en la guerra y acepta lo que les dan, porque si van a pelear, todos se van a ser matados. El rey estaba furioso, porque al escuchar en el ejército lo que decía la profeta, nadie quería pelear. ¿Y cómo van a ganar? ¿Cómo se van a defender? Era un traicionero contra su propio pueblo, por lo que estaba diciendo. Y llegó los líderes, los príncipes del pueblo, y dijo al rey: vamos a matar a este, no se calle, y está destruyendo nuestros esfuerzos de defendernos y seguir en el pecado. Y el rey, como no le importaba, está bien, mátalos. Pero como no quería la sangre de un profeta en sus manos, lo echaron en el pozo para morir lentamente. Y luego viene otro y dice: no, señor rey, es un hombre importante, sálvalo, sácalo de ahí. Está bien, sácalo, no me importa. Es como muchos líderes en nuestros trabajos, ¿ah? Si venimos o no venimos, si los escogimos para trabajar o lo votamos, no le importa. A veces lo sentimos esto de nuestros padres o nuestros sacerdotes. Si vengo a la iglesia o no, ¿qué le importa? Uno le dice algo bueno y lo cree, y otro le dice algo malo y lo cree, y se va donde va el viento, según lo que está hablando en su oído. Podemos sentir esa injusticia, lo hemos sentido en nuestra vida, en el mundo y en la iglesia. Y ahí estamos, tirados en el pozo, gritando: ayúdame, Señor. Toda esta semana, el salmo de hoy fue el salmo de mi semana. Señor, date prisa en ayudarme. Y cuando yo gritaba al Señor, Él traía gente como lo trajo a Jeremías, de sacarlo del pozo porque solo no pudiera. Decía yo: Señor, date prisa en ayudarme, Y vino Ernesto para ayudarme a mover un montón de muebles bien pesadas, 2, 3, 4 veces, para mejorar la situación en la oficina. Señor, date prisa en ayudarme. Hace mucho calor aquí, ¿qué pasó? Y don Ramón me dijo, padre, no está funcionando el aire. Y dijo a María, date prisa en ayudarme. ¿Y a quién llamemos? Y llamó a Humaldo. Y vino inmediatamente y arregló el aire acondicionado aquí en la iglesia. Está rico, ¿no? Está bien. Pues cada vez que necesitaba algo, pedía ayuda. Y uno de ustedes vinieron a mi auxilio. No a mi auxilio personal, sino al auxilio de la parroquia. Por amor al Señor. Llegué y no había flores. Llegué, estaba un poco sucio. Señor, venga a mi auxilio, ayúdame. Yo no puedo limpiar todo esto. Y es el párroco y no tenemos de mantenimiento. Y vino Lupe y su equipo. Y por 2 horas y media limpiaron acá y allá abajo. Y llegó las flores preciosísimas que le donaron su trabajo de proveerlo. No es cuestión de dinero, hermanos, sino esfuerzo. Trabajando por amor al Señor juntos. Y cada vez que llegaba algo de necesidad, uno de ustedes vinieron al auxilio de la parroquia para poder tener aire acondicionado, flores bellas, iglesia limpia, porque gente entre ustedes decidieron, yo voy a cooperar, tengo que hacer algo para este profeta. Si me dice lo que me gusta o no, es por el amor al Señor. Y así fue Jeremías salvado de esa situación. Ahora, te digo, no terminó bien. El pobre Jeremías siguió condenando a la gente porque no siguieron la voluntad del Señor y la gente lo expulsaron a Egipto. Y en Egipto, la gente de su pueblo mismo lo mataron ahí. El pobre profeta. No sabemos el futuro, pero el tiempo mediante, Dios quiere ayudarnos, quiere salvarnos a través de la ayuda del uno al otro. Desde hoy adelante yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo para nuestra comunidad, de crecer en números y más de todo en fe y ministerio y servicio a ustedes en su idioma natal. Ustedes son la mayoría de los católicos de la Arquidiócesis de Denver y tienen que ser servidos, atendidos, escuchados. Y por eso estoy aquí, por eso el arzobispo me mandó. Es mi primera parroquia de párroco después de 17 años de sacerdocio. Me entrenaron largo, soy un poco lento y por fin llegué para escuchar de ustedes, de su cuenta, su experiencia, sus necesidades, sus sueños de esta parroquia y su futuro, que es tu parroquia, que soy tu servidor. Ahora, yendo adelante, por supuesto, el demonio no quiere que progresemos. El demonio quiere que seguimos en el pozo, ahogándose en el lodo de la calumnia, de las chismas, del odio, de la división. Así trabaja el enemigo, divídenlos y así más fácil lo podemos conquistar. Pero dice el autor de los Hebreos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, que me lo han mostrado en estos 5 días, dejemos todos que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por adelante. Y es una carrera, no rápido, lento, pero seguidor, fijo, buscando y pidiendo del Señor esa perseverancia necesaria para seguirle. Y juntos, si cada cual ofrezca su parte, podemos crecer, podemos mejorar. Podremos descansar en el Señor después de una semana tan agotada de trabajo, de responsabilidades. El Señor nos invita, vengan a mí todos que están agobiados y cansados por la carga y yo los aliviaré. Yo creo, hermanos y hermanas, yendo adelante, Cristo, por su corazón traspasado, sagrado por nuestros pecados, que brota agua y sangre por nuestra perdón y salvación, nos invita a descansar en Él. Y reconocer que en su corazón todos somos amados, todos, no importa dónde estamos. Y necesitamos experimentar eso en oración de las palabras de su sacerdote, su párroco, y del uno al otro. Que todos que entran aquí, que todos que vayan aquí, sepan que son amados. Quizás no le gusta tal persona al otro, pero lo amo. Quizás no comparte un café, un tequila con aquello, pero lo amo. por amor al Señor, es la llamada del cristiano. Pero se confunde un poco el evangelio de hoy, ¿no? Cristo, príncipe de paz, rey de la unidad, nos dice que no ha venido a traer la paz, sino traer la división. Pero, ¿qué es eso? Jesús está teniendo un mal día, levantó de la cama mala, está frustrado. ¿Cómo es el príncipe de paz viene a traer división? ¿Qué tiene que ver Jesús con eso? No tiene sentido. Pero así lo dijo Lucas. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué Lucas escribió esto de su comunidad? Pues la comunidad en la cual Lucas escribió fueron como él, pagano, romano, fiel al imperio romano, adorando a los dioses romanos. Y cuando escuchó la palabra de Dios predicado por Pablo o Pedro, se convirtieron y se dejaron de decir César es rey y Dios, a decir Cristo es Dios. Y eso fue una dicha contra la Pax Romana, una dicha totalmente en contra de la ley del Imperio Romano, una forma de ser y proclamar de lo cual la consecuencia era la muerte. So, había un hogar de una familia y la esposa escuchó a Pablo predicar y se convirtió y regresa a su esposo para decirle, César no es Dios, es Jesucristo.
¿Qué me dices, mujer? ¿Cómo va a decir eso? Eso es ilegal. Te voy a reportar.
Y así lo reportaron y lo mataron. Así había división en la familia porque algunos convirtieron y otros no. Ciertamente siempre la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Pero fuera de eso había más división todavía. Basado en que algunos en la casa se convirtieron y otros no. Y eso es la división que Cristo anticipaba. Es la división de lo cual él hablaba en el Evangelio de San Lucas, que daba luz y entendimiento a lo que estaban sufriendo los cristianos en el Imperio Romano, viviendo con familias paganas que ellos mismos lo perseguían y lo entregaban al Imperio Romano para su matanza, su muerte. Pero eso sigue hoy, hermanos. Vea que unos de ustedes están aquí y su esposo o esposa está en la casa, o ustedes están aquí y los hijos en la carretera, o ustedes están aquí, los hijos y los nietos ni bautizados quizá. Hay división todavía en la casa. Pero si hay división, que será por seguir al Señor, por cumplir su voluntad. Porque si todos vamos a sufrir, hermanos, en esta vida, sea por el racismo, sea por las leyes injustas de trabajo e inmigración de este país, sea por un jefe insoportable, sea por trabajo insoportable, el sufrimiento va a venir en esta vida. Pero si vamos a sufrir, mejor sufrimos por amor al Señor, en cumplir su voluntad. Y si nos odia, por el gozo del Señor que tenemos, que nos odia, y lo contamos como más gozosos todavía, sufrir por el Señor. Y si nos rechaza porque no llevamos a beber demasiado, o meternos en los pecados del mundo y nos critica y nos burla de nosotros, cuéntalo de gozo, hermanos, porque en eso estamos pues bien sufriendo por el Señor y en eso hay salvación. Muchos de ustedes sufrieron por el Señor, no hasta la sangre, como dijo la segunda lectura de hoy, pero hasta el sudor, a sudar la gota gorda, como se dice, limpiando, recogiendo, moviendo, limpiando, arreglando, y todavía nos falta más ayuda. Más oración. Yo me comprometo como su sacerdote servirles. Mis puertas están abiertas de la oficina. Si quieren que paso a visitarles, a conocer su familia, comer una comida rica mexicana, lo que sea, llámame. Y no me importa si viven media hora de aquí, allí voy. Quiero escuchar su cuento, su vida, su historia, sus deseos, sus sueños para la parroquia, sus necesidades. Porque solamente escuchando de ustedes puedo aprender y responder a servir de una manera efectiva. Y así yo sirviendo a ustedes y ustedes sirviendo el uno al otro, esto se va a crecer. Y va a haber gozo de nuevo y cantidad de gente y ministros de todo aspecto para que no tenga que hacer todo. Necesito su ayuda para hacer lo que a mí solo me toca y al final servirles para que todos juntos caminemos perseverando en la carrera de la fe, seguimos al Señor. Al final, hermanos y hermanas, en este primer domingo mío de servirles como su párroco, les invito ponerse a la oración, preguntar al corazón sagrado de Jesús, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué deseas para su parroquia, mi parroquia? ¿Cómo podemos movernos adelante? ¿Cómo podemos crecer en la fe? ¿Cómo podemos tener nuestros corazones transformados? Al final, el tema de este año será muy sencillo. Que en el corazón sagrado de Jesús, soy amado, somos amados. Y hasta que no aceptamos esa verdad personal en una relación íntima con el Señor Jesús, nada vale. Solamente es más trabajo para otra razón, la iglesia, en vez del trabajo, o la casa, o por la esposa, o el esposo, o los padres, o los hijos. Cristo nos está llamando a su corazón sagrado y nos invita este mes de descansar y escucharle, para que de hoy y adelante perseveramos y seguimos en la fe, creciendo en su amor. Estamos en el pozo, de muchas diferentes maneras, ahogándonos en el lodo. Pero Cristo está extendiendo su mano a ustedes. Cristo lo está extendiendo a través de los otros a su lado. Extiende su mano. Déjanos sacarles del pozo y vamos caminando juntos en su amor.